En España hay un problema con la natalidad. Lo sabes, nuestra población envejece porque nuestra tasa de fertilidad es la segunda más baja de Europa. Solo 1,3 hijos por mujer. Esto lo dice el índice comunitario de Eurostat. Una de las causas de esta situación es la infertilidad, los problemas de salud que impide a un matrimonio tener hijos. Quizá por esta razón nuestro país es líder en el viejo continente en cuanto a terapias de reproducción asistida, con más de 175.000 ciclos, según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad. Tras muchos de ellos hay fecundación in vitro, es decir, embriones manipulados. Frente a esta situación, está llegando a España una alternativa que evita el dilema moral de la fecundación in vitro. Se trata de la naprotecnología y es un tratamiento médico para que una mujer con problemas de fertilidad pueda ser mamá de forma natural. Como supondrás por su nombre, naprotecnología se aplica la técnica durante el proceso. Así que lo primero que queremos hacer en la noche de COPE es saber con exactitud qué es. Y una de las empresas que ya aplican este método en nuestro país se llama Fertilitas. Una de sus profesionales es la doctora María Lombarte. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero que tenemos que saber todos y entender es lo que significa naprotecnología.
Bueno, la naprotecnología viene de Natural Procreative Technology, que quiere decir que son técnicas que van a restaurar la fertilidad natural en el ciclo de la mujer para que de forma natural esta pareja se pueda quedar embarazada.
Uh-huh.
Entonces, pues esta técnica viene desde Estados Unidos. El doctor Thomas Hilges empezó con el método Creighton. Empezó estudiando ciclos fértiles, ciclos menstruales de muchas mujeres para reconocerlo en general, viendo perfiles hormonales y ecográficos. Y con este estudio lo que acabó viendo es que había patrones que podían estar alterados. Y descubrió que en función de dónde estuviese la alteración, ya fuese una alteración hormonal o ecográfica o en esta gráfica del método Creighton, se podían poner distintos tratamientos y así restaurar este ciclo.
Uh-huh, ¡qué maravilla! Bueno, ¿y cómo es ese proceso?
El proceso consiste inicialmente en las pruebas básicas de fertilidad, una analítica bastante completa, unas pruebas de permeabilidad tubárica, un seminograma para el varón. Y luego tendremos que hacer un seguimiento con el método Creighton de estas pacientes. Para eso nos apoyamos en nuestras practitioners, que les van a enseñar a las pacientes a monitorizar el ciclo. Es decir, a describir cada día qué tipo de moco cervical perciben. Entonces, después de 2 meses de gráfica, ellas sí empiezan a identificar el día pico, que es lo que se corresponderá con la ovulación. Luego vienen a la consulta otra vez, después de estos 2 ciclos graficados, y les pediremos múltiples pruebas, sobre todo analíticas de estrógeno y progesterona. Y también les haremos una monitorización ecográfica de la ovulación, porque hay ovulaciones que, aunque sí que se dan todos los meses, se pueden dar de forma alterada. Ya con todas estas pruebas hechas, uh-huh, sí que podremos llegar al diagnóstico en el 99% de las pacientes y establecer este tratamiento, y suplementaremos lo que falte, ya sea hormonal o cualquier cosa.
¿Cuáles son las causas principales que alteran nuestro ciclo hormonal y que impiden que una mujer se quede embarazada?
Hay múltiples causas. Realmente lo que se ha visto es que esto suele ser algo multifactorial. Muchas veces por alteraciones en la ovulación, es decir, se pueden dar ovulaciones inmaduras, folículos que no crecen tanto como debieran. Muchas veces lo que vemos es que el folículo, que es como el huevito que va creciendo en el ovario y luego tiene que romper de forma eficaz, no rompe completamente, es decir, no libera esa carga, esa molécula que luego se fecundará dando lugar al embrión y se queda dentro del ovario. Eso también sucede con relativa frecuencia. Y muchas veces el cuerpo lúteo, que es la cicatriz que se queda en el ovario después de que se ha ovulado, no ejerce bien su función y también produce alteraciones hormonales que impiden que se produzca un embarazo.
¿Y solo se centra en la salud reproductiva de la mujer?
No, se centra tanto en el varón como en la mujer. Es verdad que nosotros hacemos este estudio muy exhaustivo de la mujer, pero si existen alteraciones del seminograma, también podemos hacer un estudio del varón, porque habrá muchas causas que se puedan tratar, ya sean causas hormonales, causas obstructivas. Para ello contamos con 2 urólogos colaboradores de Fertilitas, que la verdad han hecho un protocolo muy bueno de diagnóstico y de tratamiento con buenos resultados, incluso en algunos casos de azospermia, que es, digamos, el peor pronóstico masculino en el que no se encuentra ningún espermatozoide.
Uh-huh. María, déjame que salude a otro de los invitados que tenemos esta noche, en la noche de COPE. Se llama Alain de Rohr. Hace 5 años nació su hijo Luis, su mujer es Cristina Delgado. La naprotecnología ha llegado a España hace 1 año. Ellos hace 5 tuvieron que viajar hasta Gibraltar para que una doctora especializada en esta técnica les atendiera, porque no se había instalado en nuestro país. Lander, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cristina, buenas noches.
Noches.
Cristina está con el pequeño Luis.
Claro, claro. Toca desenchufarlo.
Os habéis dividido. Bueno, Lander, cuéntanos, ¿quién os habló por primera vez de Naprotecnología?
Pues fue en un viaje a Irlanda, que fuimos a una boda de unos conocidos de mi mujer, y una de sus amigas de allí, de Irlanda, pues nos habló de esta técnica. Y nos ofreció pues buscar a algún médico que nos pudiera ayudar. Lógicamente ya llevábamos unos cuantos años antes, porque ya llevábamos unos años casados, probando métodos naturales y cosas así. Y la primera impresión fue, bueno, otro método natural más. Y dijimos, pues estábamos bastante ya un poco decepcionados y tristones. Entonces, fue realmente la insistencia de esta amiga de mi mujer que dio lugar a que, no, esto no solo es un método, esto también está seguido por médicos. Entonces, claro, pues dijimos, pues vale, pues vamos a probar. Y se dio la casualidad que había una médico en Gibraltar y acabamos pues haciendo esto vía Skype, vía visita y demás, pues, y vimos pues que fue otra cosa totalmente diferente de la que esperábamos.
Cristina, desde que os ponéis en contacto con esta doctora de Gibraltar hasta que tú te quedas embarazada de vuestro hijo Luis, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues un año y medio en total.
Uh-huh. Mm. ¿Y cómo es ese proceso, ese año y medio? Porque sobre todo se centraron en ti o en los dos.
Nos mandaron pruebas a los dos, como bien ha dicho María, que se trata tanto al hombre como a la mujer. Pero es verdad que como la mujer es más compleja en su ciclo y en todo, pues a mí me hicieron más cantidad de pruebas.
A nivel emocional, esa búsqueda de vuestro hijo, ¿cómo la vivisteis? Porque me imagino que después de tantos años de casados y buscando vuestro primer bebé, tiene que ser agotador.
Pues sí, la verdad es que emocionalmente, pues bueno, tienes tus rachas de subidas y bajadas. Y bueno, pues lo vas llevando como puedes, apoyándote mucho en tus amigos, en la gente que te quiere. Nos ayudó mucho a hablar con gente que había pasado por lo mismo que nosotros, con otros matrimonios que habían empezado por un proceso de infertilidad, que bueno, ellos finalmente adoptaron, pero bueno, que al final el proceso es el mismo, ¿no? De cuando pues, quieres tener un hijo y no lo consigues.
Lander, es interesante contar a los oyentes que os habéis convertido en abanderados de la naprotecnología en nuestro país y ayudáis a otras parejas en ese proceso, ¿no? ¿Cómo llegan los matrimonios que quieren ser papás y cuál es ese recorrido en el que les vais acompañando? Porque claro, cuando ya os ven a vosotros con Luis, dicen, es posible, y recuperan la esperanza.
Sí, sí, es posible. Sobre todo, para nosotros realmente lo que nos ofreció esta señora en Gibraltar fue un acompañamiento integral. O sea, no solo te solucionan un problema médico genital, digámoslo así, sino observan a toda la persona. Puede haber incluso unas alteraciones alimenticias, unas intolerancias que pueden repercutir sobre tu fertilidad o sobre la fertilidad de los dos cónyuges. Entonces, esa forma de tratarnos integralmente y también mirando el matrimonio, cómo está el matrimonio, que esta persona nos preguntase continuamente, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os estáis desahogando esta frustración? Porque realmente una pareja que es infértil, aunque solo sea temporalmente, como nos cataloga la medicina convencional, tiene muchísimas frustraciones, muchas tensiones. Uh-huh. Es muy natural que entre en crisis. Entonces, durante todo este proceso de este año y medio, como decía Cristina, pues te tienes que agarrar a algo. Y ese acompañamiento que nos dio esta señora fue clave. Nosotros hablábamos abiertamente de lo que nos pasaba, pedíamos a la gente que rezase por nosotros. Y fue justamente eso, lo recibido. Ahora que damos gracias por este regalo, que queremos devolver lo que hemos recibido. Uh-huh. ¿Y cómo? Pues con esta iniciativa de Naprofamily que le hemos llamado, de seguir acompañando a estos matrimonios,
Probablemente nuestros oyentes se estén preguntando por qué en el caso de Cristina y en el caso de Lander no optaron por la fecundación in vitro. El pasado fin de semana se celebró en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid el primer Congreso Internacional de Naprotecnología y allí estuvo un ponente, el doctor Ricardo Abengozar. Es del Instituto de Bioética de esta universidad. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero que le voy a preguntar a nivel ético, ¿qué ventajas presenta esta técnica frente a otras como es la fecundación in vitro?
A ver, la naprotecnología es que no presenta ningún problema ético. Se ajusta perfectamente y es respetuoso con el código deontológico de la medicina y también es respetuoso con los fines de la medicina. Lo que procura es esforzarse en el diagnóstico para, sabiendo cuál es la causa de la infertilidad, ponerle tratamiento que sea curativo, cosa que no ocurre en las alternativas a la naprotecnología, ¿no? Me refiero a las técnicas de reproducción artificial, ¿no?
Uh-huh. Para quien no lo comprenda, ¿qué características tiene la fecundación in vitro para que se presente además ese tipo de dilema moral?
A ver, la fecundación in vitro no está exenta de problemas morales. Son bastantes, ¿no? Por un lado, bueno, tiene una dimensión ética. Simplemente el hecho de producir embriones en el laboratorio tiene una dimensión ética innegable que, bueno, merece una reflexión. Los tratamientos a los que son sometidos las mamás que desean tener un hijo son tratamientos que implican una estimulación ovárica, tampoco están exentas de efectos secundarios. El hecho de producir múltiples embriones y tener que seleccionar entre esos embriones a algunos sí para que sean implantados y seleccionar a otros para que sean metidos en un pues digamos en un congelador a unas temperaturas muy bajas también tiene unas connotaciones morales.
Uh-huh.
Se está empezando a sospechar, a intuir que hay un incremento en la prevalencia de trastornos en estos niños. Y se empieza ya a empezar a especular sobre las causas. Las causas son múltiples, entre ellas factores epigenéticos que se derivan, por un lado, del tratamiento hormonal de estimulación ovárica, pero por otro lado también de ese ambiente inhóspito en el que tienen que vivir algunos, o sea, los embriones producidos. En fin, que desde luego es un ambiente nada parecido al de la trompa materna, ¿no? Uh-huh. Que la naturaleza, después de miles y miles de años, se ha establecido como el mejor de los lugares.
O sea, que curada esta infertilidad, si quisieran, por ejemplo, Lander y Cristina podrían tener más hijos. Y como ellos, cualquier otra pareja que se haya sometido a este proceso de naprotecnología.
Por supuesto.
Mira, imagínate, una causa de infertilidad es un hipotiroidismo, Yo tengo una paciente que con un hipotiroidismo no diagnosticado iba a ser sometida a tratamientos de reproducción artificial. La cosa es tan sencilla como diagnosticar el hipotiroidismo, tratar el hipotiroidismo y ya está. A partir de ese momento, recuperada la fertilidad, pueden tener todos los niños que quieran. Bueno, a esta pareja, a este matrimonio que conozco, les habían invitado a ir a las clínicas de reproducción artificial, ¿no?
Uh-huh.
Habrían entrado en una dinámica vertiginosa, ¿no? Que, bueno, pues también tiene efectos secundarios para la pareja, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Ricardo Abengozar, del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Nada, un saludo, un placer.
Y termino saludando al director de Fertilitas, Álvaro Ortega, que también está aquí con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hace un año que decidió vuestra clínica implantar la naprotecnología. ¿Dónde escucharon por primera vez hablar de esta técnica?
Bueno, pues fue hace precisamente 2 años cuando empezamos a oír hablar de la naprotecnología, ¿no? Yo soy presidente de la Fundación Más Vida y en el ámbito de la defensa de la vida, pues conocimos esta alternativa, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que cuando oímos hablar de ella y profundizamos, vimos que teníamos la obligación moral de traer esta solución a España, ¿no? Porque realmente lo que ya han estado abordando pues la doctora Lombarte, el doctor Abengozar, Lander, Cristina, ¿no? O sea, al final se trata de un procedimiento médico que va a la raíz del problema, a diagnosticar qué está ocurriendo dentro de la salud del hombre y de la mujer para poderlo tratar eficazmente, ¿no? Por tanto, soluciona el problema de base de salud, salva vidas humanas, puesto que evita que pues los matrimonios tengan que recurrir la fecundación in vitro y vimos que era necesario y muy latente, ¿no? Por eso pues decidimos irnos a Estados Unidos a conocer al doctor Thomas Hilgers y a conocer pues en qué consistía y demás, ¿no? Y decidimos traerlo a España, impulsarlo en España, ¿no? Y para ello pues creamos una iniciativa llamada Fertilitas, que es sin ánimo de lucro y consiste en una red de expertos en la protonología y se encarga de facilitar pues todos los servicios que matrimonios con problemas de fertilidad pues requieren para abordar este proceso, ¿no? Uh-huh. Se pone a su disposición pues ginecólogos especialistas en la protonología, monitoras del método Creighton, que es este método que ha explicado la doctora Lombarte para poder plasmar en una gráfica el comportamiento diario del ciclo de la ovulación y poder ver qué alteraciones se están produciendo en el ciclo para llegar a un diagnóstico exhaustivo y posteriormente a un tratamiento, matrimonios mentores, como es el caso de Lander y Cristina, una red de colaboradores para todo el estudio diagnóstico, ¿no? O sea, al final aquí lo que se está ofreciendo es un servicio integral para ayudar a estos matrimonios con esta problemática, ¿no? Uh-huh. Y llevamos un año prestando servicios y la experiencia está siendo absolutamente increíble.
Álvaro, ¿en un año a cuántas parejas habéis atendido ya?
Pues hemos atendido a varias decenas de parejas, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos dándolo a conocer, estamos en un proceso, como bien sabéis, pues de difusión, ¿no? Es decir, es muy desconocido la naprotenología. Gracias a este primer Congreso Internacional de Naprotenología, pues ha llegado a los medios de comunicación y estáis dándolo de una manera muy, muy amplia y mucha gente está pudiéndolo conocer, ¿no? Por tanto, pues esperamos que muy pronto pues podamos ser muchos más, ¿no?
¿Y de momento solo se está aplicando en la Comunidad de Madrid o existen más centros en otras comunidades autónomas?
Físicamente tenemos un centro aquí en Madrid y otro en Málaga, aunque estamos atendiendo en toda la ciudad de España, incluso en otros países de Europa. La doctora Lombarte precisamente tiene unos pacientes de Londres, hay de distintas ciudades, ¿no? Y eso es gracias a una plataforma de telemedicina que hemos desarrollado que permite tener videoconsultas de máxima calidad a través de las cuales se hace un seguimiento, ¿no? Y gracias a la red de colaboradores pues se puede seguir ese estudio diagnóstico, ¿no?
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado a todos clarísimo. Desde luego, fíjate, hace 5 años lo descubrió Lander y su mujer Cristina. No fue un impedimento la distancia. Se pusieron en contacto. Tenemos los medios, tenemos la tecnología, existe Skype y luego también la voluntad. Muchísimas gracias a todos por estar en la noche de COPE y presentarnos lo que son las técnicas de naprotecnología.
Muy buenas noches.